Los buenos días y la bienvenida. Se abre el consultorio acá con Dr. Juan esta mañana. Dr. Juan, bienvenido. ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo estamos? Buenos días.
Me imagino que bastante agitado en estos días con todo esto del coronavirus y todas las entrevistas y todos los diferentes ángulos que hay que cubrir con esta enfermedad, ¿no?
La verdad que sí, hay tantas cosas que salen todos los días que yo digo, mi día de trabajo termina cerca de la medianoche. En mi casa, leyendo por lo menos todos los días como 3 horas de todo lo que está saliendo. Una de las cosas importantes es que en los países que están más avanzados en el ciclo de esta epidemia, obviamente se hacen estudios científicos en China, en Alemania, y entender lo que está en Italia, entender lo que está sucediendo en esos países es muy importante para nosotros porque es la única manera que nos podemos proteger, por ejemplo.
A nivel profesional, doctor, ¿se están comunicando los doctores de esos lugares con los doctores aquí en Estados Unidos?
Hay cierta comunicación, lo que pasa es que los doctores, por ejemplo, en el norte de Italia están completamente...
Abrumados,
overwhelmed. O sea, sí. Los reportes que hemos visto de Italia es que los hospitales están trabajando a más de 100% de capacidad. Estamos recibiendo reportes también que... no solo son personas mayores las que se enferman de manera severa, sino personas más jóvenes también.
Pero parece que niños no.
Los niños aparentemente no.
¿Y se ha estudiado algo en cuanto a eso? Todavía no,
pero los científicos están diciendo que estudiar esa situación puede ser una de las cosas más importantes para determinar cómo las otras personas se pueden proteger. O sea, ¿qué protege a los niños? Esto lo hemos visto con otros virus.
¿Pero será un sistema inmunológico más fuerte que tienen los niños, más que personas mayores?
O a lo mejor como se enferman tanto, ¿verdad? En las guarderías y todo, no sé si...
No necesariamente, Javier. De hecho, personas que tienen un sistema inmunológico fuerte, digamos entre los 15 y los 30 años, pueden estar sumamente afectados. Porque lo que sucede es que cuando ese virus entra al cuerpo, el sistema inmunológico lo ataca como si fuese una bomba nuclear. Y en el proceso de atacar ese virus, esa misma reacción inflamatoria afecta a los pulmones del paciente.
Doctor, ¿qué error usted ha visto de pronto que hayan cometido en otros lugares como para aprender como de la lección? Que dice que es muy importante ver como la historia y cómo han manejado en otros lugares eso. ¿Qué cosas emplearíamos acá diferentes?
Por ejemplo, Italia, que ahora mismo se ha creado prácticamente, se dice que uno de los países como que no lo atendió como deberían de tenerlo.
Mira, yo creo que una de las cosas que a mí me llama la atención es que básicamente no parece que estamos aprendiendo de los otros países que han pasado por esto primero. Creo que las cuarentenas se han hecho demasiado tarde, las escuelas se han cerrado demasiado tarde.
O sea que lo estamos tomando demasiado a la ligera, ¿podría ser?
Los hospitales, por ejemplo, en otros países, pues no habían estado preparados en términos de camas, de salas de intensivos, en términos de protocolos.
¿Cómo están, por su experiencia, doctor, cómo están preparándose los hospitales aquí? ¿Han pasado a otro nivel de preparación? ¿Usted lo ve que están más preparados que usualmente o todo marcha igual?
Yo creo que hay más awareness, que eso es como están más al pendiente, ¿no? Están más alerta de la situación que está ocurriendo. Lo que está sucediendo en Estados Unidos, que yo creo que es probablemente una de las peores cosas que está sucediendo, es que no estamos teniendo acceso a poder hacerle pruebas a las personas para ver si están infectados o no.
¿Y qué ha pasado con el gobierno? Está diciendo que ha mandado más de 1 millón de pruebas ya y que va a ser completamente gratis y que hablaron con los seguros para que no tengan que pagar el deducible.
Llevan diciendo eso por 3 semanas y todavía no estamos viendo dónde están realmente esas pruebas. Una de las cosas, salió un artículo muy interesante ayer en el New York Times que explicaba cuál era mucho del problema con estas pruebas, que tiene que ver con la burocracia y el red tape que vemos en el FDA, que vemos en el Centro de Control de Enfermedades, que vemos en el gobierno. Y eliminar esa burocracia en una situación tan aguda y tan peligrosa como esta, pues no ha sido fácil, mientras que en otros países como Corea del Sur están haciendo 10.000 pruebas al día y tienen mucho más control de la situación. Cuando tú no haces pruebas, Cuando tú no haces pruebas, tú no sabes qué está sucediendo en la comunidad.
Claro.
Y esa es la manera más fácil de que el virus se pueda seguir regando.
Se propague. Vamos a tomar, si ustedes tienen alguna pregunta para Dr. Juan relacionado a todo esto que está pasando del coronavirus, márquenos ahora 1-844-447-1075. Tenemos las líneas disponibles para hablar con Dr. Juan. 1-844-447-1075. Vamos a las preguntas para Dr. Juan, que está aquí en el estudio, relacionadas a todo esto del coronavirus. Judith está en línea. Judith, le damos los buenos días. Judith, el doctor la escucha. Adelante, buenos días.
Sí, buenos días. Sí, hola, una Judith. De mis preguntas. Sí, buenos días, doctor. Una de mis preguntas es, una de mis hijas quiere ir a un concierto ahora mismo, ya mañana. Entonces, yo he escuchado que han cancelado el Ultra y han cancelado Calle 8 y es en el aire libre. Ahora, ir a un lugar de esos encerrados a escuchar uno de esos conciertos, ¿qué tanto se ponen en riesgo?
Bueno, Judith, te lo contesto muy simple. Mi hija quería ir a un concierto, mi hija de 13 años quería ir a un concierto el lunes pasado y yo no la dejé ir. Yo creo que estamos en un momento en donde... si no empezamos a tomar esas medidas de distanciamiento social, y obviamente en un concierto pueden haber miles y miles y miles de personas, vamos a ponernos más en peligro. Esto no lo digo por alarmar a nadie, lo digo porque quiero que empecemos a tomar medidas de precaución significativas desde ahora. Miren lo que pasó en China, miren lo que está pasando en Italia. Eventualmente esos países, ambos países, han llegado a una cuarentena significativa. Ojalá nosotros no lleguemos a ese punto, porque sabemos cambiar nuestro comportamiento día a día para poder detener este virus del coronavirus. No hay medicamentos, no hay vacuna, solo hay un arma, y ese es cambiar el comportamiento de nosotros, los seres humanos. Es lo único que realmente podemos hacer. Entonces, obviamente son decisiones muy personales de ustedes. Yo te diría que mi recomendación sería que no lo hiciera, y obviamente fue lo mismo que hice en el caso de mi propia familia.
Muy bien, muchísimas gracias, Judith. Vamos con Félix. Félix está en línea. Félix, buenos días. El doctor le escucha. Adelante.
Buenos días, Javier. Buenos días, doctor. Gracias. Hola. Por tu programa. Gracias, doctor, por la información. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros los seres humanos nada más estamos pensando ahora en este momento en nosotros. Pero también yo quisiera saber la pregunta. Tenemos mascotas que conviven con nosotros, que se nos enferman también. Lo noté en la perrita mía anoche, que estaba muy lagrimosa, y yo quiero saber si los animales que conviven con nosotros también están afectados en este tipo de enfermedades que nos está afectando mundialmente ahora.
Muy buena pregunta. Mira, hasta el momento no se están reportando transmisión significativa entre personas a mascotas como perro. Solo encontré un caso en Japón en donde una señora infectada se lo transmitió a un perro, a un Pomeranian. Pero fuera de eso, la verdad, no he leído más nada que indique que eso está sucediendo.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Félix. Gracias a las personas que lograron llamar y comunicarse con el doctor.